Ser podcast.
La cena de los idiotes con Aymar Bretos.
Sara Salamo, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Te lo petaste ayer en Sevilla, lo más grande, ¿eh?
Hombre, era el sitio para hacerlo. Era la ciudad, vamos, perfecta. Sí, sí.
Presentaste En Silencio, que es tu docu sobre Isco, que se estrena la semana que viene en cines.
21 de noviembre en cines, así que quiero a todo el mundo mandándome pantallazo y captura de la entrada y de que nos van a apoyar. Hay que apoyar los documentales en cine, por favor.
Sí, que sí. Gallego, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues encantado. Siento no haber podido venir antes, que me lo has pedido muchas veces.
Lleva
sabes que tengo los viernes muy ocupados, y, pero bueno, ya, por fin.
Lleva dos temporadas diciendo en el periódico, ¿me vas a llevar? Y yo, que sí, Gallego, joder, me estoy esperando un gran momento.
¿Sabes? Es increíble porque te miro a ti mientras él habla y claro, es una voz.
La voz de la radio.
Total, joder. Total.
Bueno, ¿tienes dilema pensado?
Sí, sí, sí. Hace meses. Sí. Tenía ganas de venir aquí a poneros en el dilema.
Ángeles Caballero, Manuel Jaboy, buenas
tal?
noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Bueno, ¿qué? ¿Quién quiere empezar?
Gallego, ¿no?
Venga.
¿Empiezo yo?
Venga.
Venga, va. Esto es una cena en casa de un amigo, una comida en casa de un amigo tuyo. Es un amigo tuyo de hace mucho tiempo. Y vas a comer a su casa, él con sus hijos, tú con los tuyos, va otra pareja con sus hijos, adolescentes todos. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, antes de ser padres, ¿no? Y él es de una ideología política y tú de otra. Uno es conservador y el otro es progresista. Uno vota al partido conservador de siempre y otro al partido progresista de siempre. Siempre, en vuestra amistad, habéis hablado de política y de una manera civilizada y normal, uno de sus cosas, otro del otro, con educación, con respeto.
¡Qué utopía, eh!
Pero desde hace unos años eso es más difícil, porque te has dado cuenta que el otro piensa cosas que no sé, pero ¿cómo piensas así si tú no pensabas así antes? ¿Cómo eres capaz de concebir una serie de ideas
que antes no tenía, se está tirando al monte,
y entonces ya no hablas de política porque las cosas, supongo que pasará en muchos grupos de amigos, ¿no? Ya es mejor esos temas no tratarlos porque al final no llegamos a un acuerdo y la cosa se complica.
Es que no hay que tener amigos.
Entonces, estás en la... Bueno, no, hay que tenerlos y hay que conservarlos, que es lo más difícil.
Tal cual.
Entonces, en la comida, surge el tema de la política.
Con los hijos delante.
Con los hijos delante, estás comiendo con los hijos. Llevas mucho con tus hijos y sus hijos, habéis hablado de muchos temas a lo largo de su crecimiento. Son adolescentes, tienen 17, 16 años, ¿no? Y entonces sale el tema de la política y sale el tema del gobierno, y en un momento dado, el hijo de tu amigo, que tiene 17 años, cuando se está hablando del gobierno y del presidente del gobierno, dice textualmente: al hijo de puta del presidente del gobierno lo que hay que hacer es meterle dos tiros lo antes posible.
Hostia.
Y entonces hay un silencio en la mesa, tú te quedas impactado, porque el presidente del gobierno es supuestamente de tu ideología, y el hijo sabe que tú eres de esa ideología, porque en su educación ha habido momentos donde se sabía que unos eran de progresistas y demás. Uh-huh. Entonces, cuando dice esa frase, tú te quedas impactado, pero notas que en tu amigo hay una cierta hilaridad sobre el comentario.
O sea, lejos de abroncar a su hijo por desear la muerte.
Bueno, venga, hay que...
Con uno basta.
Y entonces, en ese contexto, ¿tú qué haces?
Ostras. A mí me gustaría poder abroncar a mi amigo y levantarme de la mesa y dar esa reunión y probablemente la amistad por fin y quitada, siendo de la misma ideología que él y contraria a la del presidente al que le quiere pegar dos tiros. Porque yo creo que uno de los principales problemas de la polarización es esa. Que de repente, bueno, estás hablando del presidente de mi ideología.
Pero no es tu amigo, es el hijo de tu amigo. Sí, eso lo complica todo mucho.
Pero que tiene 17 años, ya es casi adulto, ya casi tiene edad para votar. Yo creo que se puede tener también una conversación directamente con él y sobre todo pedir respeto, ¿no?
El hijo de tu amigo es el caldo de cultivo de esa casa. es el producto de muchos años escuchando barbaridades en esa casa y bueno, pues las cosas se van perfeccionando, sofisticando.
Pero los padres son 100% responsabilidad de la ideología de los hijos, que está aparte en un momento como la adolescencia, que el impacto que causan sus amigos y su entorno fuera de casa.
Pero es que me estoy dejando llevar por la risita esa, la condescendencia.
Sí, sí, para mí también es claro. O sea, yo no creo que tú seas 100% responsable de lo que piense tu hijo de 17 años, pero si tu hijo de 17 años pide la muerte de alguien y tú en lugar de reprenderle, coges y te ríes, míralo.
Pero se ríe.
No, y sobre todo si la pide delante de una persona que conoce y que sabe que piensa lo mismo o es de la misma ideología o respeta a esa persona, ¿no? ¿Cómo reaccionas? Porque hablar con el hijo o decirle al hijo determinadas cosas allí delante de su padre puede suponer que su padre diga, está sacando las cosas de quicio, que mi hijo solamente ha hecho una broma. Pero qué broma, ¿no? ¿Qué?
Ángeles, ¿qué? Yo... Es que yo he estado en situaciones parecidas y me he callado, pero ya no. O sea, ya no. O sea, quiero decir, yo si hay una... Y sobre todo porque me parece muy poco elegante sabiendo, si yo sé qué opinas tú sobre determinadas cosas, estás en una comida en tu casa, has invitado a tus amigos, entonces que... Tu hijo tiene que saber que hay determinadas gracias que a ti no te van a gustar. Entonces, si soy un fracaso, porque yo le tenía que haber dicho a mi hijo, determinadas cosas no se plantean. Yo cuando voy a casas de según qué personas con mis hijos, sé que hay temas que digo, procuremos no sacar este tema porque la otra persona... Entonces, si yo lo intento, voy a comer a casa de mi amigo, el hijo dice esa barbaridad y mi amigo encima es en plan, ay, mira el chaval, qué cosas tiene, cómo le gusta polemizar, pues yo digo, pues nada, pues ha sido un placer y me piro. O sea, yo no lo tengo por qué aguantar, es que no lo tengo por qué aguantar porque no, y además no, es que no está pagado eso. Y igual que hay cosas en la familia que están sobrevaloradas, en la amistad también. Y uno puede tener
pero
un viaje...
Pero tan tajante no hace que se vaya a enquistar más en ese pensamiento en lugar de darle una argumentación a por qué no puede decir esas cosas. Ay, chico, o por qué tiene que ser un poco más flexible.
Pero tú que tienes hijos, ¿cómo cansa educar a los tuyos
muchísimo
propios como para tener que educar a un chico de 17 años que también es hijo de su tiempo y es el caldo de cultivo de lo que está viviendo y los de que tenemos hijos adolescentes lo sabemos, pero vamos a ver... hay determinadas cosas que, ¿no? Entonces yo me levanto y digo, bueno, pues con esto, mirad, yo tengo ahora mismo una revisión del gas, me voy y ya está.
Son las 10, o sea, me si los no vende. Sabemos,
pero, si pero, no eso, pero eso esta... hace que se pierda la amistad, la relación, a lo mejor, ¿no?
Pues que se pierda. Yo he perdido cosas y he soltado un lastre y estoy ligerísima de equipaje y me viene fenomenal. Hay gente con la que ya no quiero, es más, hay gente que no le quiero dar ni un té viniendo a mi casa y un vaso de agua con fuerza. Se lo doy, aunque sea del grifo. Entonces yo no. O sea,
yo no tengo claro que le dijera nada allí delante. O sea, porque creo que al final son dos ligas, la liga de los mayores y la liga de los hijos. Y meterte tú a reprender o tal
no,
al
no,
hijo cuando
no, yo no reprendería,
padre...
pero sí que igual, ya sabes, también un poco como soy yo, un poco.
Sí, algo sí.
Quiero decir, algo haría un poco, bueno, pues llegados a este punto, viendo cómo está la conversación... Ha sido un placer, estaba riquísimo a las crudités, por cierto...
Pero te voy a decir, no, por favor, no te levantes, no, vamos a ver. Si no, lo ha dicho de broma, que lo ha dicho
bueno,
de broma.
Si dice que lo ha dicho de broma, pero ya lo que me tocaría totalmente las narices es que me dijera, ja, cómo te pones, qué exagerada eres. ¿No? Ahí ya...
Con la pistola en la mesa.
Prendo fuego a la casa.
Qué exagerada eres.
Sí, pero sí, es que fíjate, y la cantidad de... Y tú mismo lo has expuesto, ¿no? Que tenemos amigos con los que hay unas diferencias importantes, pero si hay una parte que no ha sabido mantener, o sea, a mí me parece muy bien que cada uno haga el viaje que sea, pero yo no tengo por qué aguantar los viajes de mis amigos tampoco, porque yo
pero
también
¿no
he
te
podido...
parece más peligroso que se vaya con ese discurso ahí y que no haya...?
Pero cambiar eso ya...
Pero bueno,
si tiene 17 años.
Pero tú, que lo cambien su padre.
Exacto,
que lo
cambien. Sí.
Pero sí que su padre es igual que él.
Su padre no se lo va a cambiar.
Si ellos no tienen casa por casa, toda la información.
Pero tú te quedas y intentas hacer un ejercicio con lo agotador que es de, pues ahora imagínate que yo hubiera planteado que a quien haya que pegarle dos tiros.
Esa es a tu padre.
No, voy a ponerte un par de nombres de personas a las que tú veneras en la política.
¿Qué te parecería?
Pero es que yo creo que eso, mira, además ya habría llegado a un punto. Depende de en qué punto de la comida estemos, porque si ella llegando a los postres ya me habría tocado las narices esa comida en alguna cosa, entonces yo ya vengo calentita.
Sí, porque ya llegados a los postres puede ser, que no fue el caso, pero que alguien le dijera al chaval, ¿y a mí también me lo pegarías? Horda o a la grande, a ver qué dice, porque si dice que se lo pegaría al presidente del gobierno de turno, ¿y a mí si pienso como él también me lo pegarías?
No, me parece respuestón.
¿Eh? Y entonces ya es el mogollón, ¿no? Y
este señor está leído y está viajado.
Exacto, este señor, claro, luego por eso haces tantas horas de radio.
Yo creo que ahí habría que tirar de las riendas hacia atrás, no echarte hacia adelante, pero luego sería oportuno una conversación con tu amigo, sobre todo, ¿no? Con tu amigo, sobre todo, para decir...
Pero ya cuando los hijos no estén delante, yo creo.
No puede ser que tu hijo haga esto, porque como tú eres amigo mío, y he venido a tu casa. Que me lo haga a mí, vale. Pero tienes que tener cuidado. Tu hijo, primero, que piense así tu hijo, es un problema que tienes tú. A veces los hijos no piensan lo que hemos querido que piensen, y eso te puede pasar. Pero tienes que hacerle ver que en determinados ámbitos no puede tener ese comportamiento y ese soltarse allí como si esto fuera Galicia Caníbal, ¿no? Perdón. Pero... y luego, claro, a ver qué te dice tu amigo. ¿Qué te dice tu amigo? Porque si tu amigo no se ha sentido incómodo en ese momento, pues...
¿Y este mismo dilema, pero si el niño tiene 18?
Pues es igual, ¿no?
Es un adulto ya que vota y que... O sea, ¿qué capacidad tiene el padre para ya reprender sobre estas cuestiones?
Sí lo tiene, tío. Yo no he pedido que le peguen dos tiros a un pavo.
Está sentado a la mesa de su padre con los invitados de su
sí,
padre.
Sí, pero a lo mejor ya vive fuera de su casa, pero se han juntado para la comida.
Pues que sepa el camino de vuelta.
El planteamiento que haces tú de hablar con tu amigo denota que eres mucho mejor persona que yo y tienes más paciencia con eso, pero es que, a ver, en el momento en el que el padre le ha reído la gracia, es muy probable que luego tú se lo plantees de la manera más serena, tranquila y de, oye, ¿tú te das cuenta, hijo mío, de tal? Y te diga eso, que estás en un plan, que claro, ¿no? Y encima haga una gracieta, porque todos conocemos a ese tipo de persona. Así que yo me voy con mi mecha corta a otro lado, me voy a dar un paseo. A bajar la comida.
Nos pasa además que precisamente por currar en la SER o escribir en El País o tal.
Bueno,
provocadores estos que te vienen ahí, y es como, oye, que me estoy tomando una cerveza tranquilo, déjame en paz. Sí. Yo quiero, o sea, me interesa una mierda esta provocación que me estás intentando hacer.
Sí. A mí hace poco me conocí a un señor mayor allí en el gimnasio donde vivo y demás. Ah, pero tú trabajas en la radio, pues no sé qué. Y a los pocos días me lo encontré tomando el aperitivo con unos amigos suyos en una terraza. Uh-huh. Y entonces cuando me vio, me fue a presentar y me dijo, hombre, Jesús, ven, no, mira, estos son mis amigos, este trabaja en la radio, ¿en qué radio trabajas? En la SER, ya hemos empezado mal. Tío, ya hemos empezado mal.
Y te pregunto yo a ti dónde trabajas.
Vamos a ver. Entonces esa idea preconcebida conduce a muchos sinsabores, la verdad.
En fin, bueno, venga, caballero, tu dilema.
Uno más alegre, venga.
No, este me ha gustado mucho, Me ha gustado mucho.
A ver, mi dilema. ¿Eres Manuel Javois?
No.
Así que tú contestas el último. Eres Manuel Javois, un tipo con talento, una persona de éxito, autor de varios libros... y uno ha sido llevado aparte con una serie y además eres Manuel Javois y tú sabes que además de talento tú caes bien.
Lo molas todo.
Sí, sí, tienes una densidad capilar una que hostia. Ya quisiera yo.
El colchón está cuando más simple el colchón.
A ver, la culpa no es mía, la culpa es de que cuando yo hago los simulacros y los planteo en mi casa, empiezo a plantear y me dicen Manuel Javois, dije, la madre que lo parió, es verdad. O sea, te identificaron como ese tipo de persona. O sea, qué bien, sabes que eres querido. Entonces, sacas un nuevo libro y llega la primera de las firmas de libros. Entonces tú estás acostumbrado a que llega la gente, te cuenta a veces su vida o no, fírmaselo a mi prima, este es para mí, hay como me ha gustado, no sé qué, no sé cuánto tal, y tú estás firmando. Pero de repente hay vamos a poner también como de unos 17 años, alguien que llega y alguien que te dice, te voy a pedir que me firmes el libro, pero lo que te voy a pedir es, y saca un papel en blanco y dice, me gustaría que pusieras con tu letra una frase de tu libro que me quiero tatuar, porque es tal mi admiración hacia ti que quiero llevarte en mi piel, quiero llevar una frase de un libro tuyo. Y tú, bueno, esto es una cosa, no sé qué haría Manuel Javois, pero yo me voy a poner a ver y diría, joder, pues qué ilusión que alguien vaya a hacerse un tatuaje al mismo tiempo, qué vértigo, pero que viendo dice, ¿y qué frase es? Entonces él dice, sé perfectamente qué frase es y qué personaje la dice. El personaje es un personaje del que tú estás súper orgulloso porque te parece que te ha quedado redondo, que es prácticamente la clave de esa novela, pero es un hijo de puta. Y como hijo de puta dice y hace hijoputeces. Y esa frase está cargada de todo lo que tú, como Manuel Javois, detestas. Hay racismo, hay machismo, hay homofobia. O sea, es la frase de un tipo absolutamente despreciable.
Y él te pide que la tatúes.
Y él dice, quiero esa frase. Quiero esa frase y quiero llevarla tatuada. Entonces, ¿qué haces si eres Manuel Javois? Escribes esa frase en el papel que te acaba de dar ese seguidor que está entusiasmado contigo y te lleva leyendo desde hace tiempo, ¿o no?
Sara, ¿qué harías?
Jodido, ¿eh?
Sara se va a la casa del amigo que la ha invitado y le dice que...
Espera un momentito, que tengo una cosa que resolver antes, que hablar con un adolescente. A ver, tatuarse se la va a tatuar igual, ¿no? Entiendo. Yo creo que quedaría a tomar un café esa tarde e intentaría discernir por qué se quiere tatuar esa frase. Y si después de llegar a un consenso de por qué o hacerle como recapacitar, a mí me convence lo que me cuenta, se la...
Tú quieres salvar el mundo, ¿eh? Tú me encanta.
Sí, ¿eh?
No, casa por casa, ¿eh?
No me da la vida. Yo creo que como profundizaría un poquito más antes de cederle mi letra, porque hacerlo se lo puede hacer igual.
¿Gallego?
Yo se la escribiría, porque es una creación literaria y ficticia. No estamos diciendo que la frase sea de Hitler, el pueblo judío debe ser exterminado.
La frase dice algo así.
Sí, pero los personajes de ficción se han inventado para que haya gente que se identifique con ellos.
Una pregunta, ¿debajo de la frase pondría Manuel Javois?
Por ejemplo, la puede poner. Este detalle no lo había pensado. Luego que el verdadero Manuel Javois responde luego.
Claro, porque eso creo que determina también un poco la balanza.
De todas maneras, la gente se tatúa cosas muy raras, así, y no vamos escrutando lo que llevan escrito en el cuerpo, si es verdad, es mentira...
Es la frase que tú detestas como autor, la has puesto a un personaje que tú detestas, el típico hijo de puta que has metido en la ficción para darle vida a la trama, pero...
Es una creación tuya.
Sí, pero...
Es una cosa
sí, pero
tuya,
que pero... encarna el mal.
Sí, para no puede responder todavía.
Ya, no.
Sí, pero es que la literatura está llena de personajes ficticios malos.
Sí, pero si debajo pone tu nombre, a título personal.
Ya, pero habrá frases de qué sé yo, del Señor de los Anillos, que diga uno de los malos de la serie y no por eso vamos a pensar que vivimos en Mordor, ¿no? Yo se lo pondría.
Para él es un lema de vida, ¿eh? O sea, esa frase. Para él es algo importante para tatuarse en una parte del cuerpo.
Hombre, de todo lo que has escrito hasta ahora, quiere esa frase llevarla a su pie.
La cuestión es si él...
Si esa persona está bien, creía que iba a ser...
Que también.
Indudablemente no, bien no está.
La cuestión es, si ese chico tiene esa ideología, ¿por qué sigue tanto a Manuel y lee sus libros? O sea, eso es una
fantasía.
En mis
ficciones hay mucho mensaje encriptado.
Sí.
Cuidado.
A ver, yo por un lado he pensado lo que decías de se la va a tatuar igual, entonces vamos a hacerle feliz y ya está, se la escribo y no perdemos nada y listo. Pero por otro lado creo que si
es un tío que te sigue tanto, que te admira tanto como para venir a pedirte que le pongas en tu letra una frase que tú has creado, creo que sería vulnerable a que tú le dijeras, creo que esta frase descontextualizada pierde todo el sentido. O sea, esta frase la creé dentro de un contexto de un personaje al que ubico como el malo y voy desmontando en mi novela, pero creo que descontextualizada es una carallada que te la tatúes. Creo que...
O sea, tomarías el café
sería,
como yo.
Sería permeable, sí, sería permeable a que le dijera no te la tatúes. O sea, creo que tengo un ascendente sobre esa persona, literario, cultural o lo que sea, que le haría permeable a que yo le pediría que no se la tatuara.
Bueno, pero se puede enfadar y decir, pues ya no leo más libros tuyos. Entonces... Bueno.
Dice, pues no los leas, pero cómpralos. Javois, ¿tú qué harías?
¿Yo qué haría? Yo hablo bastante con la gente que en las firmas. O sea, me gusta, si, sobre todo si hay si sacan un tema y demás, me gusta compartir. Por lo tanto, yo hablaría. Yo diría, ¿y esta frase por qué? ¿Sabes? En plan... Y
porque es mi lema de vida.
No le convencería de nada, pero le preguntaría primero eso. Y después, estamos planteando este dilema sin conocer algo absolutamente fundamental. Y es que no conocéis mi caligrafía. O sea, no entiendes nada. Nada. O sea, le voy a poner la frase que me dé la gana porque no va a entender absolutamente nada.
¿En serio? O sea,
la cantidad de gente que vuelve en la feria para decir, por favor, ¿qué has escrito? He perdido la capacidad de escribir a mano. La he perdido, te lo juro por Dios.
Hostia, pero no haces un esfuerzo para que sea.
Intento hacer un esfuerzo, pero como cojo mal el bol y la gente me pregunta si estoy algo así, una cosa rarísima. Sí, es patético.
Sí, sí, hay que esforzarse. Yo escribo en mayúsculas también porque si no, no me entenderían.
Pero yo creo que sí, se la pondría. Yo hablaría con él, le haría unas risas, me metería con él incluso, porque siempre hay como un buen rollo, es un ambiente muy festivo y tal, pero se la tatúa. O sea, se la pongo, mira, perdón.
Se la tatúo yo.
Tengo mala caligrafía, pero tengo.
Saco una navajita, ves por la espalda, que te voy a.
Caballero, ¿tú qué harías?
Yo haría. La escribiría. Con mi letra, por cierto, mi caligrafía es estupenda, me puedes llevar para que aparte...
La tuve y la perdí.
Sí, pues yo, como sigo escribiendo bastante a mano, sí que la conservo, bueno, probablemente peor que hace años, pero la conservo. Creo que la escribiría y precisamente porque como yo te sigo desde antes de conocerte, tú has dicho en varias ocasiones que una vez que uno escribe algo, eso ya no lo controla. Y eso pasa a formar parte de lectores, oyentes, televidentes y toda la gente que te sigue. Con lo cual, esto ya no te pertenece. Ese personaje, por muy despreciable que sea, te va a hacer seguir vendiendo libros como churros y ganando millones de euros como ganas.
Decenas de millones de euros.
Y por tanto, una vez que lo has hecho, pues lo harías. El chaval se lo va a tatuar de todas maneras, pues está con tu letra de notario o de lo que tengas letra, y creo que lo haría. Lo he hecho intentando ponerme, siendo yo Manuel Javois, o sea, esto es una osadía de dilema, planeola.
No, pero hay una, es lo que acabas de decir tú, un colega que trabaja en una editorial, no sé, hace años me decía, yo siempre estoy preocupado, sobre todo en el periódico más que en las novelas, de cómo se va a leer, porque utilizo mucho la ironía, utilizo mucho el sarcasmo, y luego la gente lee lo que le da la gana, y lo interpreta al revés y tal, y entonces me decía siempre, tú siempre tienes que ser el dueño de lo que has escrito, no el dueño de lo que los demás leen. O sea, a ti no te pertenece a la lectura, te pertenece a la escritura. Y tú, lo que los demás leen ya es una cosa que a ti, en fin, no puedes dejar de tener humor. Yo ahora sobreexplico muchas cosas, muchas veces, ¿eh? A veces abuso de la sobreexplicación porque tengo miedo a que de repente alguien no pille algo y se te monte una mierda ahí por una tontería y demás. Entonces, lo estoy dejando otra vez, estoy volviendo a la línea dura, que no lo entienda, que se joda, y me da exactamente igual, pero es una de las razones además por las que me he ido de Twitter ya hace 2 años, en plan, ya no quiero escuchar nada, y voy a volver a escribir como yo, sin pensar en, bueno, a ver si no se va a entender. Pues si no se entiende, tío, estudia, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres que te haga?
Pero es que luego hay personajes que tú dibujas de una manera y la gente los interpreta de otra. Por eso hay una anécdota fabulosa, la cuento rápidamente, de Mario Vargas Llosa. Cuando escribí La ciudad y los perros, el traductor al francés de su novela, que era una eminencia cultural en Francia, cuando lo conoce Mario Vargas Llosa y va a darle las gracias, oye, muchas gracias por la traducción que has hecho, tal, el traductor le dice, bueno, es que me ha encantado su novela y me encanta sobre todo este personaje, cómo se inventa que ha matado a este otro para que el resto lo viera de una manera más, lo valorasen más. Y entonces Mario Vargas Llosa dice, no, no, es que no se lo inventa. Ese personaje mata de verdad, el esclavo mata de verdad, que no me acuerdo quién era ahora, al otro. Y el traductor de la novela dice, usted no ha entendido su novela. Usted no ha entendido su novela, no lo mató, se lo inventó. Es el paradigma de tú escribes una cosa y hay gente que lo entiende de otra manera.
¿Y se ha hecho análisis de cuál es mejor novela?
Claro. Eso me interesa muchísimo. Está bien que sea así, muchas interpretaciones son superiores a lo que yo escribí. O sea, yo a veces leo críticas diciendo, joder, yo no, mi intención no era esta, pero qué bien.
Dios, qué bueno,
bueno
soy, ¿no?
Soy, pero en absoluto.
Venga, Sara, tu dilema.
Mi dilema, venga. A ver, eres la mayor de tres hermanos. Tu padre falleció hace unos 5 años y él venía durante toda su vida comprando el mismo número de lotería de Navidad. Era una tradición inquebrantable. Y desde que fallece, tú como primogénita o primogénito, eres la persona encargada de seguir manteniendo esa tradición. Por otro lado, eres amiga de una de las mamás del cole de tus niños, habéis hecho muy buenas migas, y es una mamá a la que no le va súper bien económicamente, pero ha hecho un mega esfuerzo por regalarte por tu cumpleaños una sesión con una tarotista que ella ha ido algunas veces y el 90% y pico de las veces le ha acertado cosas de su futuro. Entonces ella tiene mucho interés en que tú vayas a esa tarotista, aunque tú nunca has ido a nada de eso, no te interesa y no crees en absoluto. Acabas yendo a esa sesión de tarot porque, por no hacerle un feo a tu amiga, aunque no estés nada de acuerdo, pero la tarotista te cuenta esa historia. Sabe la tradición familiar, sabe que tu padre ha fallecido, sabe que tú eres la persona encargada de comprar el número y te dice que este año ese número va a tocar. Pero si compras el boleto, algo muy malo te va a pasar a ti, a título personal. ¿Qué sucede? Que de tus hermanos hay uno... Hay uno que está económicamente como tú, que no le va del todo mal ni muy bien, pero hay otra de las hermanas, la pequeña, que está en una posición hiper precaria y lo está pasando muy mal. O sea, ese dinero le arreglaría muchos problemas que está teniendo en la actualidad.
¿Y te da algún indicio de por dónde va eso tan malo que te va a pasar?
No. Puede ser algo tuyo o de tu hijo, o sea, algo de tu casa únicamente.
Solo sabes que es
que grave, es muy malo, muy que es grave, que es grave. Pero es una tarotista, me refiero.
Sí, pero bueno. Ha adivinado que tienes esa...
Sí, ha adivinado esa
dinámica
esa historia,
con tu familia.
Eso es. Este es el dilema A y luego hay un subdilema cuando respondamos a esta cosa. ¿Compras la lotería o dices a tu familia que se te ha olvidado y has comprado otro número y... X.
¿Compras, caballero?
Ay, mira.
Esa es la respuesta total, ¿eh? Ay, mira.
Compro.
Sí, ¿eh?
Creo que sí.
Aunque pueda tener un cáncer tu hijo.
¡Dios mío, Sara!
¡Muchas gracias, Sara! No, no, la verdad, claro. Es que... Oye, me levanto y me voy, ¿eh? Sí, porque no creo en... o sea, puede que esto de que la tarotista sabe esta tradición mía familiar porque se lo haya contado la madre del colegio en un... porque... Se ha ido muchas veces, tú acabas contando cosas a gente a la que frecuentas de otras personas. Compro.
¿Gallego? Pero ya te estás creyendo que va a tocar porque lo dijo la tarotista también, ¿no?
Y porque mi padre era muy listo. Y alguna vez va a tocar, ¿no? Después de tantos años.
Gallego, ¿qué harías? Es terrible el dilema. Yo, por una parte, lo compraría porque como no creo en esas cosas, sería bueno. Pero es que me vaya a pasar algo grave habiéndomelo advertido alguien y que voy a perder tres... que es que es muy difícil que toque.
Dinero.
Claro. Dinero.
Solamente. Pero no lo pierdes tú, ¿eh? Lo pierdes tú y lo pierden tus hermanas, incluyendo bueno, pero, una que lo necesita.
A mi hermana ya la ayudaré yo cuando tenga que ayudarla, de la manera que pueda, si puedo. Y si no...
Echando las cartas.
Y si no... Uf, no sé, yo tengo un impulso de no compraría.
No.
Tengo un impulso de no comprar. No compraría. Echaría la del niño, no a la de...
Es el número de tu padre, es una... si hago caso, o sea, si mi padre se entera de que no le compro el número, mi padre muerto, se entera de que lo resucita para darle dos hostias, ¿sabes? En plan, no, una sala de cartas me ha tirado para atrás, es como una falta de respeto. Yo me fío más de mi padre aún fallecido y de su criterio y de su tradición que de esto. Yo compro.
Oye, puede haber una trampa que sea decirle a uno de tus hermanos, oye, cómpralo tú este año que yo no, que no tengo tiempo.
No, la vidente dice que si tenéis ese boleto te va a pasar algo.
No es así.
Yo compro y no me creo esas milongas.
Es que aparte algo grave te va a pasar.
Sí.
Con o sin...
Joder.
¡Oh, viste, se cambió la pantalla! ¡Qué miedo!
¡Qué bonita!
Yo no compro porque creo que cualquier cosa que me pase...
Lo vas a vincular.
Lo voy a vincular y me voy a culpar por ello. O sea, hay muchas cosas que te pasan en la vida que son una jodienda, pero las sobrellevas de alguna manera por no pensar que son culpa tuya. Pero como encima te responsabilices, claro, te culpabilices de lo que te pasa a ti y le pasa a tus seres queridos, bueno, es que eso es terrible.
La subtrama era... Finalmente decides no comprar,
vale,
pero tu padre también, para esta tradición, lo que solía hacer era alquilar una casa de campo donde vais todos a pasar la Navidad y veis juntos el 21 de diciembre la lotería. Pero tú has decidido no comprar por lo que te ha dicho la vidente.
Las últimas voluntades de este señor son muy pesadas.
Claro, es que ya sé lo que va a pasar.
Veis el sorteo, el número toca y cuando todo el mundo te reclama, tú sacas otro número que has comprado y o dices la verdad de por qué no has comprado, esperando empatía de tu familia, de oye,
sí, empatía.
No he comprado.
Empatía la que tengo que cobrar.
O
ganamos,
mientes y te inventas otra cosa de por qué.
Pero ¿qué te puedes inventar?
Tú no vas a poder hablar.
Mira, ahí es cuando te pasa algo malo.
No, o sea, que dices,
oye, porque tu familia te mata en ese momento, claro, te da una paliza, sí, cuando sí, ve, en plan, el número que compraba papá.
Tengo una solución, tengo una tercera vía. Sales de la vidente y compartes esa información con tus hermanas. Y consensuas qué hacéis.
Consensuas.
O sea, pasas, socializas,
vale, sí,
socializas la responsabilidad de la decisión y por lo tanto la culpa.
Y si no os ponéis, claro, de acuerdo, te van a decir,
eso es mentira, vamos a comprarlo,
claro,
y ya está.
Se la
y
luego, que te pase.
Y luego te toca y en ese momento te dicen que se ha muerto tu pareja.
Claro. Tu cara de pero yo venía a proponer una tercera vía y me la estáis
tomando,
cabrones.
Dios, no compro.
Yo es que me imagino la excusa de todos celebrando y mira, no he comprado.
Pero
no
os voy a explicar por qué.
No he comprado el número, porque un vidente me advirtió que no sé qué, no sé cuánto, y un número de tus hermanos diciendo, tú eres gilipollas.
Claro.
Esto es un capítulo de la que se avecina.
O sea, esto me pasa,
la señora Fina.
En la radio, jugamos toda la radio a un número, el número de la SER. Y Joaquín Estefanía, que es el colaborador del programa, todos los años me escribe un mensaje y me dice, Aymar, cómprame un décimo tal, y yo se lo compro ya todos los años. Lo que pasa es que Joaquín y yo habitualmente no nos solemos ver en el día a día, porque él muchas veces no está en Madrid. Bueno, total, que guardo yo el décimo. ¿Tú sabes la cantidad de veces que me he rayado pensando, como toque y no lo encuentre, le voy a tener que pagar, tal, no sé qué, no sé cuánto, como toque no va a pensar que me estoy quedando con el dinero? O sea, vivo muy rayado con el décimo de Joaquín Estefanía.
Vivo muy rayado con el décimo de Joaquín Estefanía, va a ser el
es muy
título
fuerte.
De
Santa. Es el título del premio Adonais 2026 de poesía.
En serio, y me hace muy feliz comprárselo todos los años, porque es como una cosa que tenemos entre los dos, ¿sabes? O sea, Joaquín le podría comprar cualquier persona, es como una cosa bonita que tenemos. Pero al mismo tiempo, tío, es una respuesta.
Es una responsabilidad de la hostia, sí.
Llévaselo a casa.
Ya, tal cual.
En fin, bueno, ¿tú qué harías? ¿Comprarías o no comprarías? Ante la amenaza de que pase algo muy negativo. ¿A ti o en tu entorno?
Yo creo que no compro, ¿eh? Yo creo que no compro. Ya, lo mismo que decía. Buscaría la manera de ayudar a mi hermana de otra manera.
¿Pero porque creéis, de verdad, en el tarot?
Para mí es comprar papeletas para que algo pase. O sea, no creo al 100%, pero tampoco soy... no lo
tan
sé.
Tan racional como para
¿puedo
pensar que...
¿Puedo contar lo que nos pasó ahora en la calle?
Sí, bueno, sí.
¿Qué os ha pasado?
Bueno, vino a la gitanía del Romero.
Y se quedó pálido diciendo, no tengo nada. No tengo nada.
No, no. Cuenta la historia completa de por qué tenemos trauma conjunto
porque
sobre eso.
Los dos hemos ido en nuestro momento al cajero automático a darle...
Hemos recibido maldición...
Sí, sí. Pues yo una vez tomando un café vino y me clavó, me soltó cuatro refranes mal dichos, pero yo dije, los vinculé a mi vida y dije, acertó.
No, te acertó cosas.
Sí, tal, no sé qué. Te dejó una molestia.
Pero eso es la gitana del Romero.
Sí, sí, sí. Y entonces, espérate, y entonces cojo y digo, qué maravilla. Y me dijo, ¿y esta relación va a funcionar porque lo digo yo, porque no sé qué tal y cual? Y dije, pues nada, no tengo nada, pero voy un momento al cajero.
¿Y a ti también te ha pasado eso?
Vino conmigo al cajero, espera que vino conmigo al cajero, saqué 20 pavos, le di 20 pavos y quería 40.
Claro.
Y le dije, bueno, tampoco estoy conociendo a aquella chica, tampoco nos pongamos. Y entonces, ¿qué hizo? Me maldijo.
Claro.
Cuando ya le habías dado los 20
pavos. Con los 20 pavos en el bolsillo, me maldijo porque no le daba 40. Dije, pero mira qué negocio acabo de hacer.
20 euros menos y una maldición.
Claro.
Claro.
A gritos en Serrano, que iba yo por la calle colorado como un pimiento.
A mí me pasa en Montera, pero no sé si...
Verdad, claro, las cosas que le pasan a esta persona. O sea, sacas 20 euros y te pide
bueno,
40.
Ya, esto ya es otra cosa.
No, no, ¿qué?
Pero
no,
te acompañan al cajero, ¿eh? Ojo a esto.
A una le invita a comer. Me dijo, pero dame algo de comer. Y dije, bueno, pues pide ahí algo para comer y tal. Y luego el camarero me dice, ¿ha invitado a comer a esta señora? Sí. Es que ha habido 15 bocadillos. Y veo, dije yo, bueno, pues
¿y
nada.
Pagaste los 15 bocadillos?
Sí, tío, ¿qué voy a hacer? Dios para mío, tener 15
personas. Es que yo quiero que me tatúes ahora mismo algo. Porque esta persona es demasiado buena.
Pero espera, que es que luego la relación no fructificó.
No.
O sea, hombre, faltaron 20 euros para que fructificase.
Fue por la maldición,
¿crees? Me negué a esos 20 pavos.
¿Crees que fue por la maldición?
No, creo que fue por la maldición. No. ¿Seguro? Fue por mi propia maldición.
La maldición de Javi. El Javi es maldito.
Ay, mamá.
Venga, Manu, tu dilema.
Vamos. a ver, estáis... os acabáis de separar cerca de Navidad, ¿vale? Habéis tenido una relación y os acabáis de separar cerca de Navidad y las cosas todavía están tensas porque no ha habido tiempo de cicatrizar heridas. Entonces estáis todavía en una comunicación un poco tensa, gélida y tal. Entonces tú pasas la
noche... No te rías, porque te ríes y planteas, te acabas de separar.
Perdón, sí. Claro, no va,
hay que darle seriedad.
No va con el relato. Entonces vas a cenas con tu familia... Y ella, entiendes así por algún amigo común, que se va a una fiesta muy guay y tal y cual. Bueno, tú estás con tu familia, feliz año, brindis, y entras cada X en Instagram un poco para ver cómo le va la vida, y que ella también te está entrando para ver cómo te va la vida, y entonces entras en sus stories. Y,
¿de qué se ríe?
Es que no lo sé.
Bueno, porque yo ya sé el dilema. Claro, tú ten en cuenta que
es una risa preventiva.
Sí, porque tú lo estás viendo como dramático.
Estoy contando algo que te estoy spoileando todo el rato con la risa. Entonces entras en sus stories y la ves. Perdón. Y la ves con una copa, ve la fiesta llena de famosos y gente muy guay, en una azotea muy bonita, no sé qué, no sé cuánto.
¿Esto te ha pasado?
No, coño.
Entonces, a un amigo.
No, entonces hace así con la copa y acaba yendo a la cámara, acaba dirigiéndose a la cámara y dice, por los que no supieron quedarse. Y tú, hostia, es por ti, porque en alguna ocasión ya te dijo que esa frase y tal. Y te da como un vuelco al corazón, y tú, la madre que la parió. Y entonces tú... haces también un vídeo y cuelgas una story y se pones una vista de algo porque tampoco estás en el comedor de tu casa y haces así con la copa y dices por las que no supieron cuidarnos.
¿Eso en tu casa, tú solo?
Sí, un brindis como feliz año y tal y cual y haces por las que no supieron cuidarnos y etiquetas.
¿A quién?
Y te equivocas porque se llaman igual y etiquetas a tu madre.
¡No!
Etiquetas a tu madre porque se tiene el mismo nombre, haces así, todo nervioso porque era como tal y es Nochevieja, tu madre, bueno, tu madre es una está enchufada en redes y todo tu entorno, esto es importante que no lo dije, tú tienes 20, 20 y pico años, es decir, tus padres están dentro de las redes y se saben manejar en redes, pero es Nochevieja, fiesta tal y cual en casa, cama, la noche la pasas tranquilo, durmiendo, con esa historia circulando. Y entonces te levantas por la mañana, es que voy un poco improvisando, por eso me río. Entonces te levantas.
Es que no se lo sabe, dije.
Te levantas por la mañana y te encuentras un mensaje de tu ex, de la que estás completamente enamorado porque estás siguiéndola en todas partes. Y te dice: yo no sabía que tenías tantos problemas familiares.
Con tu madre.
Ahora entiendo muchas de tus heridas. Si quieres podemos darnos una segunda oportunidad. Al mismo tiempo tienes el pollo del siglo montado en tu familia, porque a tu madre la ha llamado y le ha escrito todo Dios, qué ha pasado con tu hijo, qué problema es este, y tu madre, tienes 15 llamadas para tu madre, pero tu hijo de puta, ¿cómo puedes celebrar el fin de año? Haciendo por las que no supieron cuidarnos.
Y etiquetándome.
Y entonces tu madre te dice, borra eso inmediatamente y pon algo, porque es que me ha llamado la tía Lola, me ha llamado tu prima de Nicaragua, me ha llamado todo Dios, está toda la familia diciéndome, menudo pollo tienen montado aquí estos para que en Nochevieja haya ocurrido esto. Y las amigas, y es el salseo de la ciudad, ¡ay, Dios mío! Entonces borra esto inmediatamente y aclara que esto no es por tal. Tú tienes dos opciones. Borrarlo y perder el amor de tu vida, según tú, que estás completamente enamorado, o tirar para adelante, tío, mira, mamá, te explico, tenemos que pasar por este trance, pero no puedo borrarlo porque ella piensa ahora que tal y...
Pero borrarlo no conlleva ya la propuesta de tu ex.
Borrarlo y aclarar que te habías confundido. No tienes que decir que era para tu ex, pero tienes que decir que no era para tu madre.
O sea, tu madre te pide que aclares
tu madre te pide que claro, que esto no es insostenible a nivel público, me está afectando mi reputación de madre, que es la mejor reputación que una mujer puede tener, una madre puede tener, ¿no? O sea, un padre ser buen padre, una madre ser buena madre.
Sí, ¿eh?
Sara, ¿tú qué harías?
Es importante, yo en la vida prefiero ser, o sea, me gustaría ser considerado buen padre, no sé si es tarde ya, pero...
Yo lo tengo claro, pero también por la relación que tengo yo con mi madre, que tenemos una relación tan buena y tan de amigas que me entendería perfectamente y mi madre no me haría tener que dar explicaciones en redes sociales sobre esto. Borraría para no seguir dando pie al equívoco, pero tampoco rectificaría. Y luego me plantearía muy mucho que esta persona quisiera volver conmigo únicamente por este hecho. También es como...
Sí, bueno, está cogido un poquito con pinzas, pero...
Es que estoy improvisando.
Gallego, ¿qué harías?
Yo lo borraría. Sí, pero si esa relación no iba a ningún sitio, es evidente. Una relación de Instagram, mandándose... Las relaciones que se mandan mensajes por Instagram son tan líquidas como todo lo que pasa en Instagram.
Gallego, a día de hoy el 80% de las relaciones nacen así.
Pero son líquidas, no tienen cimientos, no tienen base.
No, hombre, piensen no igual así, pero luego claro. Se solidifican pero no, pero algunas. Perdona,
poner a tu madre en un compromiso por una novia con la que has cortado y te han mandado tres mensajes
bueno,
por Instagram...
Bueno, a lo mejor no es una novia, a lo mejor es tu exmujer y tenéis hijos.
Bueno, pues y el amor de tu vida. El amor de tu vida.
Estás profundamente enamorado de una pava que hace una historia y no te deja diciendo por los que no, que manda cojones.
No, pero yo... Pero es que no vas a fastidiar a tu madre ahí.
Caballero, ¿tú qué harías?
O sea, tú rectificas y pones...
Yo rectifico. Si eso supone para tu madre un problema social en el que la confunden como que ha sido mala contigo y eso la va a crear un conflicto. Yo prefiero borrarlo y luego ya me arrastraré por donde sea detrás de esa mujer si es que de verdad es el amor de mi vida. Pero primero voy a evitarle el problema... A una inocente como era tu madre, ¿no? Que encima...
¿Caballero?
Yo borro. Borro porque...
No es solo borrar, ¿eh? O sea, es borrar y explicitar que te has equivocado.
Explícito, sí.
Pero,
sí.
O sea, tienes que poner, ¿no era por la cabrona de mi ex?
No, en plan de... No, aclaro que mi madre no es una cabrona.
Claro, pero ¿por qué pusiste eso? O sea, la explicación entiendo que tiene que ser como... No iba por mi madre, iba por X.
No, tampoco te pongas a dar explicaciones.
Ese es el dilema, porque es que si no es muy liviano.
¿Y si tu madre tampoco te supo cuidar y acertaste de casualidad?
Dos pájaros de un tiro, ¿eh?
Sí, claro. Entonces.
Va por esta y por esta.
Abrir esa caja de Pandora.
Yo creo que borro y le digo a mi expareja a la que intento recuperar esta historia es real, mi madre me hizo mucho daño, eso me ha marcado, entiéndeme, pero por mucho daño que se hizo, es mi madre y no se merece el daño que le estaba haciendo yo con esto. Por lo tanto, le estoy demostrando a mi expareja que soy buenísima persona y que tiene que volver conmigo.
Claro.
O sea, ganas
porque no le vas a decir, claro. En ningún momento le vas a
manipulador,
decir...
Manipulador, quizá un poco.
En ningún momento le vas a decir, era por ti porque no me has cuidado. Claro, pero es que eso al final iba a salir en la relación.
Yo le pongo
de todas maneras, yo ahí comparto con Sara, es súper retorcido que a raíz de ver que sí. Tú parece que has etiquetar a tu madre el día de Nochevieja, o sea, son bueno, todas las
alertas,
señales de que tú tampoco estás
no,
bien.
No, no estás bien.
Pero,
por eso me molestó que pensaras que era real la historia.
Que vuelva, diga, o sea, incluso me daría como mal rollo, ¿no? De ya que tu madre no ha cuidado, ahora voy yo, a ver. No te peines que no te vienes, que decimos en mi pueblo. No.
Giro dramático. Eres Anthony Perkins en Psicosis. Eres a tu madre en la mecedora.
Mira, estaba ya muy bien así.
Por favor, o sea, por favor. ¿Y tú qué harías?
Yo qué haría. Yo tendría que estar un poco mal de la cabeza si estuve enamorado de una persona que en Nochevieja hace eso y yo tendría que estar bastante peor de la cabeza si respondo a través de Instagram. Por lo tanto, me cuesta mucho meterme en la piel de esta persona.
Bueno.
Dicho esto, yo
o sea, está dejándonos como que nosotros sí.
Sí,
como te piques,
si estoy profundamente enamorado... que se hacen verdaderas estupideces, las peores estupideces de mi vida las he hecho completamente enamorado, las peores, pues trataría de salir del paso con una manipulación grotesca como la que planteaste tú. Es decir, pues, mira, mamá, que mi madre puede decir, yo voy a estar toda la vida y los amores van y vienen, pero mira, es que yo ahora mismo tengo la cabeza completamente perdida por una persona.
Yo estoy muy a favor de la gente que hace el ridículo por amor.
O sea,
sí,
¿eh?
Sí, sí, o sea, yo
a una persona. ¿Hasta qué grado?
Muchos, muchos.
Infinito,
o sea, yo mientras no hagas daño a nadie, yo de verdad.
Sí, pero como de humillación propia.
Alabo que tú
propia.
Hagas todo el ridículo que puedas Mario, con tal de recuperar.
Mario Vargas Llosa le escribía a Isabel Presley, reinita de delfines. Claro.
Ya ves.
O sea, me parece bien. Porque un hombre enamorado se olvida
pero
de que es
Nobel de literatura. Reinita de delfines tiene un puntito, Juan Luis Guerra, que yo estoy a favor, bueno, cuidado
no,
sí. Con...
No, no, que yo te estoy a favor.
Hay cosas
moñas si
que luego
peores.
Son belleza.
Aquí bancamos mucho a Juan Luis Guerra.
Totalmente. Totalmente.
Bueno, venga, último dilema de la noche aquí en el Cupra City Garage de Madrid. Mira, Gallego, cómo se descojona.
Gallego y cero, si yo llevaba 2 años sin venir era por algo.
Por algo era, por algo
no,
era.
Es que me ha hecho mucha gracia la referencia a las cartas de Vargas Llosa a Isabel Preisler.
Qué buenísimo. Bueno, tenéis un lío judicial, que no es menor, ¿vale? Estáis acusados por algo que no es menor, tampoco hay sangre, o sea, quiero decir, vale. Pero un lío judicial. Y... cuando llegáis
¿pero de
a...
qué ámbito? No tiras.
X, porque no quiero concretar. Cuando llegáis al juzgado, para ser juzgados, el funcionario os dice, mire caballero, mire señora, es que estamos probando un programa piloto de justicia a través de la inteligencia artificial. Entonces, nos gustaría probar con usted, lo estamos haciendo con más personas, tal, pero entre ellos usted ha sido elegido a través de un programa aleatorio para probar con usted la justicia a través de la inteligencia artificial. No va a haber un humano que le juzgue y eso elimina muchos sesgos, muchas posibilidades de error basadas en la condición humana, subjetividades, pero al mismo tiempo en la máquina usted comprenderá que no es susceptible a que usted la engatuse o le convenza con sus argumentos durante la vista.
No.
La máquina lo que va a coger son los datos objetivos que existen o que ella considera que existen y a través de sus algoritmos perfeccionados, porque joder, es la inteligencia artificial, va a tomar las decisiones inapelables. No va a haber un humano que después...
Pero la realidad es que somos culpables o inocentes.
Eso es. Tú te consideras inocente, claro.
¿Te consideras o lo eres? Porque,
Tú te consideras inocente.
¿Eres inocente o te consideras?
¿Quieres ser inocente en esta vida, Sara?
Bueno, crees que eres inocente, ¿no?
Tú crees que eres inocente. Y
entonces,
tú vas a ir a defenderte.
Hay muchos datos objetivos que prueban eso, entiendo.
Sí, pero la acusación también... Porque si no, no habrían admitido a trámite la denuncia. Quiere decir, la acusación también va con sus cositas...
Sí, a mí sí. Es que lo del lío judicial
entonces,
no menos me haya dado
tu
un poquito
tú,
de...
¿Aceptas o no aceptas?
Tu dilema es...
5 años de cárcel, 6. Puede ser la pena.
Tu dilema es... No he concretado el delito, no me voy a concretar la pena potencial. Tu dilema es... ¿aceptas que te juzgue una inteligencia artificial que teóricamente es mucho más infalible que un humano con todas sus cosas de humano? ¿O confías más en el ser humano que en la inteligencia artificial y su mano de hierro y algoritmo?
Interesantísimo, ¿eh? Yo creo que si soy inocente, entro en el programa.
¿Que te juzgue la inteligencia artificial?
Sí. Sí, sí, yo tengo una convicción de que soy inocente y siento que puedo dar pruebas sobre ello. Aparte, estamos viendo con ChatGPT que tú puedes un poco condicionar lo que te va con... contestando, ¿no? Contéstame como un...
Contéstame como si fuera
como
inocente.
Como si fueras un humano súper empático, teniendo en cuenta que yo sé al 100% que soy inocente por esto, por esto, por esto.
O sea, tú te dejarías jugar por
la siendo también una persona que se dedica a una cuestión pública, también sabes que el juez puede tener una opinión sobre ti que puede ser A o B, ¿no? También si nuestros trabajos están expuestos y tu nombre, o sea, si te pueden conocer, no eres una persona anónima al 100%.
Si le toca un juez taurino, tiene problemas.
Claro.
Claro.
A Sara, por
o sea, ejemplo. Puede ya tener un sesgo humano sobre ti y decantar la balanza.
Gallego, ¿qué harías?
Es que, claro, lo que dice Sara es muy importante, porque, claro, hay que...
Sí, que
¿quién es el juez? Si es el juez peinado, ¿qué hace entonces? Eso condiciona, ¿sabes? Si... ¿Quién es el juez? ¿Cuántos años tiene el juez?
No conoces a tu juez.
O sea, no sabes nada.
No conoces a tu juez. Antes de optar, obviamente, porque si no estaría... O sea, sería, ¿no? Sería fácil, estaría trucado. Ya. Una vez que ya eliges, que ya conoces a tu juez, ves si quieres que te juzgue o no. No. Antes de conocer a tu juez, te dicen inteligencia artificial o juez humano.
Yo si me considero, sé fehacientemente que soy inocente, lo admitiría.
¿El qué? ¿La inteligencia artificial?
Sí. Si está claro que yo no lo he matado, yo...
No, es menor.
No, bueno, yo no he robado.
Gallego va con todo. Gallego va con todo.
Yo no maté a esas 20 personas.
Esto queda grabado y cuando la inteligencia artificial domine el mundo, tú y yo seremos super colegas de la IA, ¿sabes? Porque le hemos depositado
el... Sí, pero también habrá un vídeo de Gallego diciendo yo no lo he matado.
¿Tú imaginas? No, yo no violé y maté a esa persona.
Ese sería el killer del que usted le habla.
Es que si los datos objetivos demuestran tu culpabilidad, también los iban a demostrar con un juez humano. Con lo cual,
si fuera tan obvio, no habrían admitido a trámite la denuncia.
O sea, pero decir, tú nos has dicho que sabes que somos inocentes.
Tú,
¿no?,
te consideras inocente, pero la parte denunciante con algo habrá ido al juzgado para que la admitan a trámite, ¿no? No lo sé.
Igual admitieron a trámite por la relación personal y humanista, ¿no?
No lo sé. Ángeles.
Yo creo que voy a verle la carita al juez, porque al juez le puedo caer mal, pero ¿y si es un seguidor de la cena de los idiotes?
Pues la cara, ya me mira, la cara con... es peor.
Creo que es una de esas cosas en las que ya sabes que no es infalible, pero en la que quiero seguir creyendo. No solo creer en mi inocencia, sino quiero creer que la persona, hombre o mujer, que me va a juzgar va a impartir justicia. Si me considero inocente, igual no lo soy, pues que a lo mejor me lo merezco. Y si al final me sale bien, pues me sale bien. Pero con una máquina... Programas pilotos, no.
¿Programas pilotos
a mí?
Bueno, es que es un factor importantísimo esto. Es que tampoco es algo testado, sino es un piloto.
A mí me da mucho miedo eso de que no se pueda apelar después, o sea, que ya sea como definitivo.
¿No se puede?
No se puede apelar. ¿A quién apelas? ¿A una requete inteligencia artificial?
Sí, tú imagínate, tienes que escribir a un correo en calabazas.
Sí, pero tienes 10 días.
Está la sede madre.
Tienes 10 días de subsanación, ¿no? De documentación.
Subsanación, ni qué leches. Bueno, Javi, ¿qué?
Yo estaba un poco con la máquina, pero prefiero lo de Ángeles. Prefiero, al final, prefiero un igual.
Pero si este ya le ha tatuado a uno una frase, sí, claro. Este ya le da igual.
Juego del cuarto Rage. Yo prefiero ver a la persona. Es cierto que tiene sesgos, es cierto, pero es humano como yo. Y entonces a lo mejor yo tampoco soy tan inocente como creo, y a lo mejor él tampoco es tan justo como cree. Me gusta esa ambigüedad. Yo creo que impartiría justicia de forma más definitiva y más segura, probablemente, la inteligencia artificial. Pero me da un poco más de miedo también. No lo sé. Y es cierto que cuando no está nada claro la inocencia o la culpabilidad, en ese territorio nos movemos mejor los seres humanos con nuestros errores, incluso también los judiciales, ¿sabes? Es que la máquina es como, de repente hay un todo por la parte, y no sé.
Yo he ido virando con este dilema. Yo en un primer momento pensé, pues que me juzgue la máquina, porque imagínate que me juzga un juez que... escucha el radio y vota Vox, ¿sabes? Y ya estamos ahí, partimos de un punto. Pero luego dije... ¿Con qué material habrán entrenado esa inteligencia artificial? Imagínate que le han metido todos nuestros vídeos de la cena de los idiotes y esa inteligencia artificial es plenamente consciente de la persona de mierda que soy.
De que merecemos perpetua.
Estamos los tres condenados.
Y dice... Y
públicamente dice, no tenemos solución.
Claro, porque tú en la cena de los idiotes, hoy, ahora mismo, has reconocido que en muchos dilemas mentirías. Claro, entonces la inteligencia artificial...
Yo no he reconocido eso, ¿no?
Ya te tiene como un mentiroso.
Que cambia de opinión. Como el presidente
del gobierno. No, me refiero que...
Antes dijo, yo soy un manipulador. Ya, claro. Manipularía a mi madre o a mi hija.
Yo le diría a mi madre que no sé qué, no sé cuánto, y mentiría para que no sé cuánto. Por lo cual, la inteligencia artificial sabe que mientes. Claro,
es
que
entonces...
Los progresistas nunca mentimos, solo cambiamos de opinión.
Bueno.
Esto se edita.
Esto se edita, sí, lo que yo te cuento.
Ahora bueno, parotista, vamos ya, todos.
Que me voy a editar. Chicos, adiós.
Adiós.
Está a gusto.
Mucho. Sí.
Como siempre.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Chao. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.